Dios a Cristo, que Dios le bendiga. Damos gracias una vez más a nuestro Dios en este día por el privilegio de estar delante de su palabra. Y quisiera dar la bienvenida a unos amados que están entre nosotros. Ya dimos la bienvenida a algunos de los que están entre nosotros muy queridos, pero Danielito, su esposa Yocasta, están con nosotros. Están en el país por causa de la boda de nuestra hermana Bianca, que es pronto, y damos gracias al Señor por el gozo de verles. Bienvenidos. Amados, acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y vamos a tomar desde el verso 16, desde el verso 6, perdón, hasta el verso 16. Mateo 26. Mientras usted lo busca, yo traigo a memoria una frase que se le atribuye a José Martí. Esa frase dice: todo hombre antes de morir, te la conoce ya, ¿verdad?, debe sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Usted conoce esa frase, verdad que sí? De alguna manera son como improntas personales que hablan de nuestro legado. Pero cuando nosotros nos referimos a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, nuestro legado no tiene que ver con nuestra persona. Nuestro legado tiene que ver con las decisiones que nosotros hayamos tomado en relación a su persona. Ese debe ser nuestro legado. ¿Qué hemos hecho con la verdad de Cristo? ¿Cómo hemos caminado reflejando su carácter, cómo hemos modelado su carácter en nuestras vidas, cómo nos hemos sujetado a su voluntad expresa en su palabra? ¿Qué hemos hecho con su verdad? ¿Qué hemos hecho con Cristo? ¿Qué hemos hecho con Cristo? Y en la mañana de hoy, en esta porción que nosotros vamos a ver dos improntas contrastadas, dos legados de dos personas cuyas historias se escribieron diametralmente opuestas por la manera en cómo cada uno de ellos trató al Señor Jesucristo, por la manera en cómo ellos caminaron y la manera en las que ellos terminaron sus vidas tratando al Señor Jesucristo. Leamos Mateo 26, capítulo 6, dice la porción: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Padre y Dios del cielo, queremos que tu gracia sea con nosotros en esta mañana al caminar a través de tu palabra. Queremos ser edificados, oh Señor, por ella, pero necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y por eso, oh Señor, clamamos a ti en esta hora, por su intervención en medio de tu iglesia. Oh Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos, oh Señor, un tiempo de enfoque de quietud, de tranquilidad, oh Señor, en medio de esta tu iglesia, para que podamos ser ministrados por tu palabra de la mano de tu Espíritu Santo. Quita toda distracción, oh Señor, habla a los corazones de manera especial. Habla, oh Dios, a los corazones de aquellos que están en esta mañana sin Cristo Jesús, en este lugar. Habla a tu iglesia, pero habla a nuestros amigos e invitados, oh Señor, que aún deben tomar una decisión por Cristo para salvación y vida eterna. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto cronológico de esta porción nos coloca en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En el verso 2 de ese mismo capítulo, usted y yo leemos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, dice la porción allí. Y así sucedió de las manos de Judas Iscariote. Sucedió que el Hijo del Hombre, verso 2, sería entregado para ser crucificado. Y de la mano de este discípulo del Señor, le entregó a una turba de las autoridades judías la noche anterior en que fue a la cruz. Pero horas antes, el Señor Jesucristo había cenado con sus discípulos, había celebrado la última cena con sus discípulos. Posteriormente, estoy hablando en términos cronológicos para que nos ubiquemos dónde está esta porción de Mateo que nosotros estamos abordando en esta mañana. Porque, abro paréntesis para decirte, muchos abordajes sobre esta porción colocan la porción de Mateo capítulo 6 hasta el verso 16 en un contexto retroactivo en la historia, en la línea cronológica de la narrativa evangélica. Pero ese es un tema que pudiéramos desarrollar en otro momento. Yo quisiera que nos enfoquemos en lo que dice la porción en esta mañana. La palabra de Dios allí nos enseña que el Señor Jesucristo había anunciado su muerte, pero también por los eventos de la narrativa evangélica sabemos que el Señor Jesucristo recorrió una serie de episodios y abordajes con sus discípulos. Luego que el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos, anunció la negación de Pedro y después entonces fue al huerto allí en Getsemaní para ser entregado. Pero en la víspera de estos episodios, el Señor fue exaltado por medio de un despliegue de adoración que lo preparaba para su muerte. Y también fue objeto de la más baja desconsideración humana al ser traicionado, lo cual también le preparaba para su muerte. Ambas cosas, ambos aspectos, ambas actitudes, ambos escenarios, ambos legados le preparaban al Señor Jesucristo para su muerte. No sé si lo ves conmigo en el texto. La adoración de manos de esta mujer le preparaba de boca del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Verso 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de ¿qué? De prepararme para la sepultura. Pero en términos de la traición de Judas, evidentemente, tú y yo sabemos por todo lo que se desprende de este acto deslenable de Judas, esto facilitó que los judíos pudieran echar mano del Señor Jesucristo, acompañados de una turba de soldados romanos, y esto, en consecuencia, le llevó a la muerte. De manera, amados, que ambos legados sirvieron para que el Señor Jesucristo fuese preparado para la sepultura. En otras palabras, mi amado, y yo voy a hacer un spoiler aquí en este momento de lo que quisiera entregarte como conclusión en esta mañana, el Señor Jesucristo, contigo o sin ti, será glorificado al final de la historia. Con nosotros o sin nosotros, el Señor Jesucristo será glorificado. De manera, mi hermano, que la invitación en esta mañana, pero también a ti que nos acompañas en esta mañana, procura que tu legado sea un legado que hable, que se cuente de ti, tu corazón rendido al Señor, para su gloria, pero para memoria de tu legado. Como el legado de esta mujer, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, dice el verso 13, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella, para la gloria de Dios, pero para la memoria de aquellos que han rendido su corazón para exaltar a Cristo. ¿No traemos a memoria a nuestros amados que han partido y que vivieron vidas que glorificaron al Señor Jesucristo y que fueron herramientas para que la gloria del Señor Jesucristo sea vista y trascienda a través del tiempo? Y todavía nosotros hoy recordamos a personas amadas que han partido y cuyo legado sirvió como un eco de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo con respecto al legado de esta mujer. Dos escenarios: el escenario de adoración y el escenario de la traición. El primero de ellos a manos de esta mujer, cuya adoración presagiaba la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo a manos de un traidor, cuyo proceder facilitaría la captura del Señor Jesucristo, que le llevaría a la muerte en la cruz. Ambos escenarios, un legado de adoración y un legado de traición. Vamos al verso 6 y vamos a entrar en los detalles de esta porción esta mañana. Dice la palabra de Dios allí en esta parte que hemos titulado el legado de adoración cuestionado. Un legado de adoración cuestionado, dice la porción, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Vamos a dejarlo ahí momentáneamente, mis amados. Es importante que por lo menos usted mantenga en su cabeza las diversas narrativas que contienen los evangelios en torno al Señor Jesucristo, sentado en un momento dado y siendo ungido por personas que reconocían su gloria. No vamos a entrar en detalles acerca de esto, o no vamos a entrar en detalles más bien acerca de la manera en la que consolidamos las ideas en torno a las diversas narrativas, pero usted debe saber que Lucas, el Evangelio de Lucas, nos narra algo similar que ocurrió en el norte, que ocurrió en Galilea, ocurrió en Capernaum, o a lo mejor ocurrió en Naín de Galilea. Pero allí el Señor Jesucristo fue abordado por una mujer pecadora, dice la palabra de Dios. Y besaba sus pies esta mujer, y ungía sus pies con sus cabellos. Y estaba celebrándose allí una cena, un almuerzo en casa de un fariseo llamado Simón. Y es posible que esta sea una de las razones por las cuales nosotros constantemente confundimos las narrativas, porque el episodio en Betania, al sur, en Judea, nos narra acerca de una cena, de una celebración, de un agasajo que también estaba ocurriendo en la casa de otro Simón. Pero no Simón el publicano, sino que Simón el leproso. Simón el leproso. Mateo nos da cuentas de este episodio. Marcos también lo hace con los mismos detalles. Hay ciertas diferencias en relación a la narrativa en Juan. Pero entendemos, mi amado, que este es un episodio de particular importancia, no tanto por los detalles, las características de lo ocurrido, sino, mi amado, por el momento histórico cuando ocurre este episodio y por el legado que este episodio permite establecer. No era inusual, era frecuente que se utilizara agua o óleos para lavar los pies de las personas o las cabezas de las personas debido al calor y debido al polvo de aquella región. Pero vemos a esta mujer llegar hasta donde el Señor Jesucristo con un vaso nada más y nada menos que de alabastro. una piedra que pudiéramos considerar una piedra preciosa para aquellos fines, una piedra traslúcida, una piedra parecida al mármol, tallada en un cuerpo completo, en un alabastro, una cosa hermosa. Y dice que contenía no menos de una libra de perfume, de extracto de nardo puro. Un poco más de 300 gramos, si hacemos el cálculo. Pero esta mujer se acercó al Señor Jesucristo y Marcos agrega, rompiendo el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Un escándalo. De hecho, eso fue lo que provocó que los discípulos, todos, no Judas solamente, la palabra de Dios, acabamos de leer en Mateo, todos los discípulos se enojaron en ese momento. ¿Cómo es posible? Pero esto se hubiera podido vender y sacarle más provecho. Yo conozco dos o tres que son codo duro, que inmediatamente hubieran dicho esto al ver a esta mujer. Pero ¿cómo es posible que se haya hecho tal desperdicio? Pero si nosotros consideramos todo lo que representa este vaso y su contenido para esta mujer, recordando que tampoco se trata, mi amado, de nuestras posesiones materiales, sino de nuestro corazón rendido a los pies de Cristo Jesús, entonces nosotros seríamos capaces de entender la dimensión de este tributo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un poco en cumplimiento, mi amado hermano, con lo que dice el libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 1, en el verso 12. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Una exaltación sublime a la belleza y a la personería de quien estaba allí sentado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Era merecedor de nada menos que esto. Y es lo que a nosotros nos resta, mi amado hermano, extender nuestra finitud, nuestras cosas finitas, por más valor que ellas contengan en términos humanos, para que nosotros podamos adorar al Dios infinito. Para que nosotros podamos adorar con ellas y exaltar con ellas al Rey de Reyes y Señor de Señores en su infinitud, en su naturaleza eterna. ¿Usted entiende que el Señor Jesucristo debe adorársele con una cantidad excelente de perfume, de nardo, de valores? No, mi amado, eso no alcanza. Eso no alcanza ni siquiera para que nosotros podamos elevar nuestros ojos hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo que tenemos a mano. Es lo que tenemos a mano, es nuestra naturaleza. Y es lo que tú y yo estamos llamados a rendir a los pies de Cristo. En adoración, lo que esta mujer hizo. Se acercó al Señor Jesucristo con un vaso de alabastro. Y lo adoró allí en una unción para su gloria en medio de la expectativa de su muerte. El alabastro era una piedra con estas características, una piedra hermosa, y normalmente el valor que adquiría un alabastro lleno de perfume de esta naturaleza rondaba los 50, 60 mil dólares de hoy por una botellita. Digo, yo no conozco las marcas que hay, pero yo me imagino que habrá perfumes caros en este tiempo. Pero en aquel tiempo, un perfume de alabastro era el salario de todo un año, de trabajo de una persona. El exégeta bíblico del siglo pasado, William Lane, sugiere que por el valor del vaso y su perfume de nardo puro, se presume que era la reliquia de una familia, el valor que se dejaba de generación en generación, se pasaba como una herencia de madre a hija, un gran valor, Y yo sé que usted me entiende cuando yo digo que hay cosas materiales que tienen un valor intrínseco, per se, por la naturaleza de las cosas. Pero también hay cosas que tienen un valor agregado, un valor emocional, ¿sí o no? Un valor que es que eso vale tanto, pero yo no te lo vendo, o yo no te lo puedo regalar, porque eso tiene un valor emocional. Y este vaso de alabastro era esto para esta mujer. ¿Tú entiendes entonces lo que esto pudiera llegar a significar en este contexto? Que aún el legado que dejaron para ti, aún el legado de otros, que te fue el legado, que es hoy una herencia de valor para ti, aún ese legado, tú debes rendirlo a los pies de Cristo Jesús. Puede ser un legado material, puede ser un regalo en términos de nuestro carácter y nuestra formación. El legado que recibimos es el legado de valor. Es un legado que tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a rendir a los pies de Cristo Jesús. Y por favor, yo quiero aclarar, yo creo que no es necesario hacerlo en este contexto presencial de nuestra congregación, pero si acaso alguno de los que nos está siguiendo por las redes llegara a pensar que este es un mensaje que se inclina a la recaudación de riquezas materiales para que usted venga a traer esos bienes a los pies de la iglesia, mi amado, tengamos cuidado, porque este tipo de textos se presta para cualquier cosa si usted y yo no guardamos en el centro de la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer entregó su corazón, esta mujer entregó el vínculo afectivo que le unía con esta herencia de valor, con esta identidad, con este activo, es un activo de la familia, un activo. La casa de la vieja, la tierra de papá, el frasco de alabastro, rendido a los pies de Cristo Jesús. Al romper el vaso, la mujer, mi amado hermano, estaba dando el uso final a ambas cosas, al vaso y a su contenido. De tal naturaleza fue la consagración y el desprendimiento del corazón de esta mujer en adoración a nuestro Señor y Salvador. Y a los ojos de estos discípulos, esto estaba siendo un exceso, un desperdicio. Fíjese lo que dice la porción, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dijeron los discípulos. Déjame decírtelo de esta manera, el interés más noble por la necesidad más auténtica no puede poner tropiezo a la gloria más digna que debe ser rendida, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El interés más noble por la necesidad más auténtica no puede poner tropiezo a la gloria más digna que nosotros tenemos que entregar, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, lo que para unos es la entrega al Señor del más preciado esfuerzo, para otros es un desperdicio. Lo que para unos es la entrega final al Señor de su posesión de más alto valor, para otros es un exceso. Lo que para unos es dedicar vidas al Señor, aún desde joven, en las misiones o en el ministerio pastoral, para otros es un absurdo. Muchas personas, mis amados, muchas llamadas cristianas, se les continúa dificultando consagrar sus vidas y sus afectos al Señor. Y en este caso, los discípulos mismos del Señor, los discípulos del Señor, pretendiendo una sabiduría mayor que la de esta humilde mujer, dieron más valor al dinero que al Señor mismo. Tanto como a veces nos parece a nosotros que es un desperdicio ocuparnos de las cosas del Señor, anteponiendo necesidades que siempre han estado ahí y siempre estarán ahí. Como es el caso de los pobres. ¿Tú sabes por qué los discípulos pensaron en los pobres exactamente en este momento cuando ungían al Señor Jesucristo? porque era la excusa perfecta para disfrazar el menosprecio a la adoración rendida al Señor. Era la excusa perfecta para disfrazar el menosprecio a la adoración de esta mujer. Aunque se trataba de sus discípulos, ya fuera por envidia o por cualquier razón en sus corazones, en vez de preocuparse genuinamente por las necesidades de los pobres, lo que había era un desprecio por la adoración de aquella mujer, sin tomar en cuenta al Señor que estaba siendo adorado. Ahora yo quisiera preguntarte, para terminar esta primera parte, ¿podía la mujer derramar el perfume sin romper el vaso? Hay una pregunta aquí que pudiera llevarnos a una verdad adicional en este contexto. Culturalmente, estos alabastros hermosos, delicadamente diseñados, eran sellados, literalmente sellados en su cuello, en su boca, ya con cera, ya con barro fundido. Y para tú utilizar el contenido de estos vasos, indefectiblemente tenías que quebrarlo, tenías que romperlo. No fue un acto simbólico, no fue un acto simbólico, fue un acto concreto. Era necesario poder romper el alabastro para verter el perfume de la unción. De esa manera, mi amado, tú y yo tenemos que estar dispuestos, no a un mero simbolismo, sino a entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro valor, nuestro corazón, nuestro propósito, nuestros planes, nuestros bienes, en adoración al Señor. Tenemos que destruir el marco que encierra nuestro más preciado valor y rendirlo a los pies de Cristo Jesús. Dispuestos a negarnos a nosotros mismos y entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Esa es la única manera en la que nosotros podremos establecer un legado de adoración en nuestras vidas. Cuando nosotros nos desprendamos de nuestros propósitos, anhelos, deseos, quebrando, rompiendo el marco de argumentos en medio de los cuales defendemos cada uno de esos valores y rindiendo nuestras vidas a Cristo Jesús. Eso es lo que se llama una vida de adoración. Lamentablemente fue cuestionada, pero el Señor Jesucristo, mi amado hermano, siempre defiende a los que de corazón sencillo le buscan, le alaban y exaltan su nombre. El Señor Jesucristo vindicó esta adoración, un legado de adoración vindicado. Ahora, verso 10, dice la palabra de Dios: y entendiendo Jesús lo que estos hombres tenían en su corazón, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. No es un exceso, no, she's not showing off, ella no está como, ¿cómo se llama eso? Showing off, alardeando, ella no está alardeando, ha hecho conmigo una buena obra, dice el Señor. ¿Qué es lo que ustedes están molestando a la mujer? Ha hecho conmigo una buena obra, porque al ungirme, Emma, ninguno de ustedes tienen el contexto de todo esto, ni siquiera posiblemente la mujer, pero al ungirme me ha preparado para la sepultura, dice el Señor. A la manera de Pedro, mi amado hermano, a quien nadie le reveló las verdades que declaró acerca del Cristo, esta mujer estaba siendo una herramienta, un instrumento en las manos del Señor para prepararle al Señor Jesucristo para la sepultura. Pero antes el Señor les aclara a sus discípulos, mi amado hermano, que siempre tendremos necesidades materiales en medio nuestro. Siempre tendremos menesterosos en medio de nosotros, pero a mí, dice el Señor, no siempre me tendréis. Era entonces un asunto de prioridad, era entonces un asunto de sentido común, era entonces un asunto de oportunidad. De hecho, el Señor Jesucristo valoró grandemente el ejercicio de la piedad que se llama ayunar. Pero ¿cómo es posible que ayunen mientras el novio está con ustedes? Ahora llegará el momento en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán, dice la palabra de Dios. No es que no ayudes a los pobres, no es que no eches de ver al menesteroso, le dijo el Señor a sus discípulos. Pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. En otras palabras, mi amado, la oportunidad de adorarme no siempre la tendrás. La oportunidad de predicar a Cristo no siempre la tendrás. La oportunidad de alabar y cantar de su nombre y sus grandezas no siempre la tendrás. Ya el mundo tiene sus males. Ya el mundo tiene sus males. Ya el mundo tiene la pobreza y siempre habrá pobres, dice el Señor Jesucristo. ¿Debe eso hacernos insensibles ante los más necesitados? Absolutamente no, absolutamente no. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, aún desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 15. Verso 7 dice la porción, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu mano pobre, contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. En efecto le prestarás a tu hermano lo que necesite. La palabra de Dios no le prohíbe a ningún creyente prestar. La palabra de Dios nos manda tener cuidado con tomar prestado. Esa es otra cosa. Porque el que toma descuidadamente prestado, el que se involucra en empréstitos descuidadamente, la palabra de Dios nos enseña que nos hacemos siervos de aquellos que son deudores, de aquellos que son nuestros acreedores, perdón. Nosotros como deudores nos hacemos siervos de nuestros acreedores. Y no es un buen testimonio de la mayordomía que nosotros debemos ejercer con lo mucho o con lo poco. Porque en ambos escenarios debemos haber sido enseñados. Pero la palabra de Dios dice, abrirás tu mano y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Ay, yo no le voy a dar ahora. Cuando llegue el año séptimo, él resolverá su problema. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y mira el verso 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. No faltarán menesterosos. Nunca faltaron en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesucristo vuelve a hacerse eco de esta realidad y les dice a sus discípulos, los pobres siempre los tendréis en medio de vosotros. Pero la oportunidad de adorarme, la oportunidad de exaltar mi nombre, la oportunidad de elevar la grandeza de mi gloria, no siempre la tendréis. No siempre tenemos una cantata para alabar organizadamente el nombre de nuestro Dios. Esta tarde tenemos una. Venga esta tarde y traiga a un invitado, porque es una ocasión para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo es. Lo es. Es una oportunidad. Ay, no, que yo tengo un almuerzo ahorita. Que siempre tendréis a tus padres contigo, si a eso vamos. Siempre tendréis a tus familiares contigo. Hoy tenemos un momento especial de adoración en el cual podemos exaltar las grandezas de nuestro Dios. Ven, ven esta tarde. Los pobres siempre los tendréis, dice el Señor Jesucristo. Esto no significa insensibilidad, sino prioridades correctas, mi amado hermano. Y en los escenarios donde el Señor es una de esas prioridades, usted y yo debemos colocarle a Él en primer lugar. El mundo querrá colocar a los pobres en primer lugar, pero usted y yo debemos colocar a Cristo en primer lugar. ¿Amén? Por eso es que llevamos el Evangelio antes de dar la ayuda, ¿sí o no? Por eso es que predicamos a Cristo antes de entregar el bono. Por eso es que predicamos el Evangelio antes de entregar los regalos. Es por eso. Porque Cristo es primero. Ya el mundo tiene sus enfermedades, sus aflicciones. Ya el mundo tiene la muerte, mi hermano. Ya el mundo tiene la muerte. ¿Debe hacernos eso insensibles con los que se duelen con sus seres queridos que han partido? ¡No! Pero el Señor Jesucristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Entonces, oportunidad para seguir al Señor Jesucristo, tú y yo tenemos que observarla con discernimiento espiritual. En todo tiempo en que se presente la oportunidad, en nuestro tiempo contemporáneamente hablando, nosotros llevamos vidas demasiado ajetreadas. Y cuando se presenta la oportunidad para alabar al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Todopoderoso, ¿vas a poner otra excusa? ¿Vas a echar mano de esas tensiones de este tiempo para ponerlas como excusa? No, mi amado. La palabra de Dios nos enseña claramente cuál es la prioridad que la adoración del Rey de Reyes debe tener en nuestras vidas. Ahora, esta mujer había ungido a Jesús posiblemente con el propósito de honrarlo en vida, pero el Señor revela que fue para un propósito más elevado, para su sepultura, dice la palabra de Dios. El corazón de esta mujer fue utilizado para que el cuerpo del Señor Jesucristo fuese simbólicamente preparado para su sepultura. Ella no hizo un acto simbólico, ella quebró su vaso de alabastro y ella vertió todo su valor en el Señor Jesucristo, pero aquello representó una preparación sublime de Jesús para la muerte, para su sepultura. Un corazón adorador involucrado sin darse cuenta en los planes soberanos del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que procurar, involucrarnos en todo lo que la iglesia, el ministerio, las oportunidades de tu vida de fe te permitan, las puertas que esas entidades te abran a tu vida como cristiano. Debes aprovecharlas porque tú no sabes el plan glorioso, soberano, redentor que hay detrás del telón. Tú no lo conoces. Pero si tú te abstienes de participar para la gloria del Señor en estas cosas, estarás eximiéndote, estarás aislado del momento, de la ocasión, de la oportunidad, estarás distante de la oportunidad de establecer un legado para su gloria. Un corazón adorador involucrado sin darse cuenta en los planes soberanos del Señor. Sí, habrá gente, habrá personas que te digan que es un desperdicio de tiempo, de talentos, de recursos, que tú pudieras estar trabajando para ganar mejor y servir mejor a los pobres. Pero tú cultiva un corazón adorador e involúcrate en los planes soberanos del Señor, aunque tú no los conozcas. Aunque tú no conozcas cuáles son los planes soberanos de nuestro Dios. Porque el legado que esta mujer estableció fue que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella hizo para memoria de ella. ¡Qué bendición! Y mire, mi hermano, yo creo personalmente, yo creo que la iglesia falla constantemente en traer el legado de esta mujer cuando estamos predicando el evangelio. Yo creo que fallamos constantemente en no hacer memoria de lo que esta mujer hizo cuando estamos predicando el Evangelio. A lo mejor soy yo que tengo esa impresión, pero yo creo que constantemente dejamos a un lado la historia de esta mujer. Y el Señor Jesucristo dijo, cada vez que se esté predicando este Evangelio, lo que esta mujer hizo será traído a la palestra, será traído a memoria nuevamente, será traído a la mesa nuevamente para que tú y yo hagamos memoria, recordemos lo que esta mujer hizo en mi favor. ¿Fue el Señor Jesucristo que lo dijo? Mi amado, ¿nos parece poco invertirnos en el reino de los cielos, en mente, cuerpo, alma, recursos, y que al final se pueda decir lo que hicimos para memoria nuestra? Ciertísimamente, para la única y exclusiva gloria de nuestro Dios, pero para memoria nuestra. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado en esta oportunidad. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? ¿Cuál es el legado que tú estás dejando? Para que cuando partas con el Señor pueda decirse que tú fuiste un buen siervo y fiel. Ese es el legado vindicado de un adorador. Pero yo quisiera que concluyamos con el legado de traición. Qué pena que tengamos que concluir con este legado. Pero así fue. Verso 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote. Mira la conjunción allí. Para que tú y yo entendamos que este escenario de adoración exuberante, sublime, es seguido por un escenario que no queremos ni siquiera referir, que no queremos ni siquiera, es más, lamentablemente, es un referente de traición, ¿sí o no? Donde sea que se habla de traición, ¿de quién se habla? De Judas Iscariote, ¿sí o no? Mira el legado que dejó Judas Iscariote. Mira el legado que dejó Judas Iscariote. Donde quiera que se habla de un beso traidor, ¿a quién traemos a memoria? A Judas Iscariote. Ese es su legado. Ese es su legado. Pero fíjate la conjunción allí, al inicio del verso 14. Entonces, eso quiere decir que justamente después de aquellas cosas, dice la palabra de Dios, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Venga, démelo, que yo se lo voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, dice la porción, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En contraste, mi amado, este es el legado de un traidor. Ofrece entregar a Jesús en las manos sedientas de sangre del sumo sacerdote. Y desde ese momento procuraba la oportunidad, dice la palabra. Un legado mezquino, vergonzoso, malvado, desleal. De igual manera, pretendiendo una cosa, no sabía que estaba siendo el protagonista de un cumplimiento profético que pesaba sobre la muerte del Señor Jesucristo. La muerte expiatoria del Señor Jesucristo. A la verdad, ¿qué dice la palabra? A la verdad, el Hijo del Hombre va. Pero ¡ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Sin saberlo. Pero ya este hombre había comenzado a escribir su legado. Cuando se dispuso a entregar al Señor Jesucristo. Incluso la cantidad de monedas es una referencia profética. Dice Zacarías capítulo 11 verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Una de las grandes declaraciones sarcásticas de la palabra de Dios. Hermoso precio con que me han apreciado. 30 monedas de plata. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro, dice el profeta Zacarías, escribiendo, inspirado por el Dios de los cielos. Mientras la mujer adoraba, entregando su más preciado valor en un vaso de alabastro lleno de perfume, de incienso, de extracto puro, de altísimo valor, este hombre raneaba por 30 monedas de plata. Y descendió hasta la cuneta de la historia. ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? Tú sabes que tú todavía tienes tiempo en este 2025 para escribir un legado diferente para el Señor. Estamos a 15 del mes de diciembre, a mitad del mes de diciembre. Todavía nos faltan 15 días para que concluya el año, para que concluya el 2025. ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? Un legado de traición que Satanás levantó de tal manera que hoy recordamos a Judas por su legado. Pastor, pero como que eso es un poquito jalar los conceptos por los cabellos, porque ¿cómo es posible que yo pueda traicionar al Señor Jesucristo hoy? ¿Cómo podríamos traicionar al Señor Jesucristo? Tal vez no hayamos matado al autor de la vida, como nosotros leemos en Hechos 3, pero ciertamente hemos negado y continuamos negando día a día al santo y al justo. Día a día. Cuando usted rechaza abiertamente a Cristo, usted está desechando a su Creador, el autor de la vida, dice la palabra de Dios en Hechos 3. Búsquelo. Búsquelo en su casa más tarde. El autor de la vida. Cuando usted rechaza al autor de la vida, usted está obrando en traición cósmica al plan redentor de Dios. Usted está de espaldas al plan redentor de Dios. Usted es un traidor. Usted es un traidor, perdóneme. Usted está rechazando a un Dios que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted está obrando en contra de ese plan redentor. Dios restaurará, reconciliará todas las cosas en Cristo, y todo aquel que va en contra de ese plan de restauración está traicionando los designios eternos del Creador. Si tú rechazas a Cristo, tú estás traicionando su plan redentor soberano. Pero si tú le pospones descuidadamente, mañana, pastor, mañana, mire, venga mañana. No, yo hoy no puedo, mañana. Si tú estás descuidando al Señor Jesucristo, posponiendo al Señor Jesucristo, tú estás en franco menosprecio del amor de la verdad para salvación que te fue dado, que nos fue dado. Por eso dice la palabra de Dios, es que Dios envía un poder engañoso para que creamos la mentira. Eso es lo que la palabra de Dios establece como consecuencia de todo aquel que menosprecia el amor de la verdad para salvación. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Cada vez que rechazas abiertamente a Cristo, tú estás traicionando el plan redentor de Cristo. Cada vez que tú pospones descuidadamente a Cristo, tú estás menospreciando el plan redentor de Cristo. Pero cada vez que tú desvinculas, oye esto, mi amada iglesia, oye esto, persona que nos visitas en esta mañana, cada vez que tú desvinculas aviesamente a Cristo del origen de la vida, muchas veces en nombre de la llamada ciencia, Cada vez que tú desvinculas al autor de la vida, de tu vida, de lo creado, de lo que estamos experimentando como creación de Dios en medio de esta creación, cada vez que tú desvinculas a Cristo de su autoría, lo que estás es construyendo una coartada para tu incredulidad. Eso es lo que estás haciendo. Estás construyendo una coartada para tú mantenerte incrédulo, para tú mantenerte rechazando a Cristo Jesús. Y esto no es nuevo, mi amado. El propio Señor Jesucristo reprendió a aquellos hombres que decían confiar en Moisés, pero que evidentemente no creían en sus escritos. Juan capítulo 5. Si ustedes no creen a Moisés, que fue de mí que Moisés escribió. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, mi amado. ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿De quién habló Moisés? De Cristo. ¿Cuál es el libro más prominente por lo que encierra para toda la revelación de la palabra de Dios, pero también por su contenido en términos ricos, el detalle de la historia de la creación? El Génesis. Moisés escribió acerca de Cristo cuando escribió el Pentateuco. Fue de mí que dijo el Señor Jesucristo que Moisés escribió. Fue de mí. Cuando usted desvincula, parado en una plataforma que se llama ciencia, cuando usted desvincula a Cristo, al autor, usted está traicionando al autor de la vida. Usted está traicionando al autor. Dándoles decir, ¿y cuántos, a cuántos académicos se exponen nuestros jóvenes? En relación al origen de la vida, cuando este libro nos dice quién es el autor de la vida, Cristo Jesús. Cuando usted desvincula a Cristo de la vida, de esa autoría soberana de la vida, usted está podría traicionar al Señor Jesucristo hoy. Hay muchas formas en las que usted y yo podríamos traicionar al Señor Jesucristo, rechazando constantemente la obra de Cristo, descuidando, desvinculando a Cristo de la levantando. Usted está, levanta mañana, mis amados, con esa misma pregunta. ¿Cuál es el legado que tú estás dejando para el Señor Jesucristo? Es tuya. Para memoria de ella fue que el Señor Jesucristo dijo, cada vez que se esté predicando el Evangelio, traigan estas cosas para memoria de ella. La gloria es del Señor. Pero ¿cuál es el legado que tú estás levantando? ¿Cuál es el legado que tú estás escribiendo? No se trata de nuestras posesiones, mi amado, se trata de nuestro corazón, aunque sea malinterpretado por los hombres. Y si hoy tú no estás en la convicción de poder dejar un legado para su gloria, yo te invito en esta mañana a que tú vengas a los pies de Cristo Jesús y tú seas impactado por esa gracia que te va a capacitar para hacer todas las cosas para la gloria de su nombre. Amén. Padre y Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Y cada uno de nosotros, oh Dios, con nuestros vasos de alabastro, estamos aquí de pie, oh Padre amado. Algunos preservan con mucho cuidado, oh Señor, su vaso y su contenido. Otros, oh Dios del cielo, no sabemos cómo acercarnos a ti. A otros has llamado, Señor, y has puesto la convicción en sus corazones para que quiebren su vaso y derramen toda su vida en adoración y en consagración a tu nombre. Haz con tu iglesia conforme a tu voluntad. Mira los corazones en esta mañana, oh Señor. Atrae a la cruz de Cristo, oh Dios, a aquellos que están aquí en este lugar, que posiblemente están hasta este día escribiendo un legado de traición, rechazando a Cristo, posponiendo a Cristo, o aún desvinculándole de su vida, de la autoría de la vida. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia como la tuviste con tu iglesia, con aquellos que estamos aquí, oh Señor, rendidos a los pies de la cruz porque tú nos llamaste. Y ponga en nosotros una verdadera convicción para de entregar nuestro más preciado valor para que sea exaltada por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo te lo pedimos.